Monsteriana, Monsteriano, bienvenido a Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo de lujo formado por el erudito Octavio López.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y recién llegado del Videoclub Paradiso tenemos a Adrián Roldán.
Que la vida deje ya de abrirse camino, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Con esta frase doy la bienvenida a Cosas de Monstruos. Gracias por... Bueno, por... Sí, por invitarme.
Ahí, el nuevo reciente fichaje. Sí, sí, sí. Y yo soy Josan, el experto en super equipos, el bicho japonés en eso y el que menos sabe de estos tres, pero bueno, aquí estoy.
Bueno, eso no está tan claro.
Bueno, venga. Octavio, ¿lo dices tú? ¿Lo de empieza?
Empieza Cosas de Monstruos.
Bien. ¿Te sabes la forma de contacto?
Sí, tengo aquí la chuletilla. Sí. En Facebook, Twitch y YouTube como Cosas de Monstruos y en Twitter como @monsterianos. Y para escuchar el podcast estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más sitios como Cosas de Monstruos.
Pues ahí estamos. Ahí, para que la gente nos escuche, yo, si alguien nos está escuchando por cualquier otro lado, que sepa que estamos en todos esos sitios. Así que bueno, vamos a ir empezando con el programa. Primero toca las noticias. Bueno, así antes de ponernos con noticias, es decir, que nos esté escuchando después del último programa, verá que hay equipo seminuevo, realmente, que ha habido una pequeña variación. Se han caído dos miembros, ha llegado nuevo. Así que pues...
Sí.
En principio este va a ser el nuevo equipo de Cosas de Monstruos, después de estos cambios, de aquí que Marco y Frank finalmente ya se cayeron, ya dijeron que hasta el episodio 100, más o menos, pues muy bien, y que cuando quiera volver, que están invitadísimos, si quieren hablar de cualquier película, los recibiremos encantados.
He recogido el testigo, yo estaré del 101 al 200.
Bien. El triángulo del terror empieza ahora, madre mía.
Sí. Lo que nos hemos juntado ahora. Pero bueno, vamos con noticias y no se pueden perder la forma, no se pueden perder. Hay cosas que no se pueden perder nunca y hay que empezar por lo de siempre, que es... Octavio tiene libro nuevo. Octavio tiene libro nuevo, ha publicado este último, se ha vuelto a publicar otro libro, que en este caso es la de Noche de Miedo, junto a Javier Moragón.
Pero esto no son noticias, creo yo, ¿no? O sea... Es como, ¿qué tal? ¿No?
Pues sí, pues, es una no noticia ya.
Ya. Pues la gente estaba deseándolo. Es decir, cuando nos sacamos programa el mes pasado, la gente diciendo, pero, ¿y cómo me entero yo ahora del libro nuevo de Octavio?
Pues ¿verdad? Sí, eso, el libro está en preventa ahora mismo. Se puede comprar ahí en la web de Aperjita a precio de ganga, porque luego seguramente estará más caro y cobrarán los gastos de envío. Y bueno, esto es un proyecto que me propuso colaborar Javier Moragón, que le chifla esta película, la de Noche de Miedo, y me dijo, oye, Octavio, ¿tú te apuntarías conmigo a hacer un poco en al hilo de la naturaleza de los libros que tú escribes sobre Critters y Estoy Vivo y en Halloween 1, pero de Noche de Miedo, ¿no? El clásico este de cine de terror, comedia de los 80, en el que un chaval empieza a pensar que su vecino es un vampiro, ¿no? Y nadie le cree. Y le dije, vale, bueno, me entusiasma sobre todo la primera peli, me flipa, ¿no? Sobre todo el personaje de Roddy McDowall, que es el presentador, antes era un actor de películas de este tipo, ¿no? De películas de terror de los años 50, 60, 70, que había quedado un poco en el olvido y acaba presentando un programa así un poco cochambroso, donde pone sus pelis y otras películas así de ese tipo, ¿no? Y al final, un poco reticente, porque claro, nadie puede creer en vampiros, ¿no? A finales de los 80, como bien dice el propio Peter Vincent, que es el presentador este. Pero al final, la evidencia se demuestra tal como es y decide ayudar al pobre chaval, ¿no? A Charlie Brewster. Y va un poco de eso el libro, ¿no? De esa peli, de cómo Tom Holland, que fue el escritor y director de la peli, le pareció la idea...
Tom Holland, el de Spider-Man, el actor que hace de Spider-Man
sí,
ahora.
Sí, el padre, es ¿sí? El padre. Es el padre.
No, no, y un poco no tiene nada. El síndrome de Benjamin Button, ¿no? Porque ahora cada vez más joven.
Sí, sí. Y eso es, todo se fundamenta en un poco en la visión de Tom Holland, del creador de Noche de Miedo, porque va dando su opinión no solo sobre esta peli que dirigió, sus experiencias y todo esto, sino también que le parecieron la segunda y los dos remakes y la obra de teatro, ¿no? El libro va a girar un poco en torno a todo eso, ¿no? Todas las películas que se generaron, hasta cuatro, una serie de cómics, un documental y un videojuego. Eso va un poco el libro este de Bienvenidos a Noche de Miedo.
Pues nada, de lujo, la gente ya vaya a la preventa, que ya sabes que ya le ha hecho Octavio. Si no lo pillas en preventa, luego va a estar más caro.
Eso es, eso voy, me lo voy a decir. Creo que tiene el récord de entrevistas. Creo que hay entre 80 y 90. No sé si llegan a 90, pero me parece una bestialidad. Casi 90 entrevistas recogidas aquí en el libro.
Pues no, ¿quién habéis entrevistado a tanta gente? Claro, si tiene... ¿Cuántas has dicho? 4 películas, cómics, videojuegos, teatro... ¿También tiene musical o esto no tiene musical? ¿Solo teatro?
Solo obra de teatro, de momento.
De momento.
Y un documental también. Se me ha olvidado también hablar un poquito del documental que se hizo. You're so cool, Brewster. Un poco la frase esta de eres un cachondo, Brewster. Así se llamaba el documental y también se entrevista a todos los implicados. Sí. Cómo lo llevaron a cabo y todo esto. Claro.
Pero la película original es genial, la verdad. Las secuelas, bueno, pero... la película original es muy chula y hay una sensación ahí como de fiesta constante en la película, que es, hemos venido a pasarlo bien, ¿no? Y es verdad, el personaje de Roddy McDowall es muy chulo, por ejemplo.
A mí me flipa porque yo creo que empieza la peli con él, de verdad. Tú estás viendo la peli como Charlie Brewster, empiezas con él, pero la peli pega un giro cuando Peter Vincent se da cuenta de que el Jerry Dandridge este es un vampiro de verdad, ¿no? Y ahí empieza la transformación suya, ¿no? En el héroe ese, entre comillas, que ha fingido ser durante 50 años, pero que al final le toca asumir, ¿no? No sé, me parece glorioso todo ese tramo.
Bueno, pasamos ya a la siguiente... Bueno, más que odias, algo más tema de actualidad monsteriana, que ha sido el esperado por todos, estreno de Shin Ultraman. De la película no podemos hablar porque no la hemos visto, pero del estreno en Japón sí que se puede decir que ha sido todo un éxito, ¿no? Es decir, ha tenido ahí... lo ha petado en taquilla, creo, ¿no, Adrián?
Sí, sí, ha sido un taquillazo. Bueno, de hecho es el mejor estreno de un live action en Japón este año. O sea, sí, sí, lo ha petado. Y creo que ha superado a Shin Godzilla, ¿no? El estreno que tuvo Shin Godzilla lo ha superado en número de espectadores, ¿no? Y sí, sí, está siendo un taquillazo en Japón. Y yo la verdad es que tengo unas ganas, vamos, terribles de verla.
Sí, porque es que además que sí, las críticas fueron un poco mixtas al principio, de que había gente que le gustaba, gente que no acabó de entrar, pero... Con Shin Godzilla pasó parecido, que el estilo de Hideaki Anno es muy particular, realmente. Parece que aquí le ha seguido con lo suyo.
Y con claro, gente... se suma que el estilo de Anno es muy, muy único, muy personal suyo. También he leído como críticas de que la trama de la película es muy episódica, pero bueno, habrá que verlo para asegurarnos por nosotros mismos, ¿no?
Sí, yo estuve leyendo, ¿realmente la película está dirigida por Anno o por Higuchi?
Por Higuchi,
¿verdad? No sé, realmente no es el mismo director de Shin Godzilla, aunque esté el mismo equipo, el tándem, este de Higuchi y Anno esté detrás, pero como se han cambiado los roles, ¿no? De alguna manera. Quizá por eso no lo sé, ¿eh? Higuchi no, a lo mejor no tiene no sé cómo decirlo, esa manera a lo mejor tan pulcra o tan sólida de realizar un largometraje.
Yo de Shinji Higuchi sí que he visto las adaptaciones que él hizo de Ataque a los Titanes. Y ahí sigue, no sé si porque quizás los efectos digitales de los titanes eran que no quedaban bien en pantalla, o porque él no le dio, o por el guión, pero eran muy, muy flojas, siendo bueno. Por no decir que alguna era mala, pero así que igual aquí con Anno y con el mismo equipo sí que le ha quedado algo bien. Le hacía falta estar con Anno, no lo sé. Pero aparte es que están diciendo, o se dice que están firmados para una trilogía, ¿no?
Sí, sí, eso ponía en el libreto de presentación, no sé si era de la premier de la película o el dossier de cara de la productora, sí que indicaba que había como pensado una trilogía de Shin Ultraman, ¿no? El regreso de Shin Ultraman y Shin Ultra Seven, creo que también estaba ahí planeado. Pues mientras... Así que veremos.
Claro, mientras tenga éxito, como si luego siguen con Shin Ultraman Taro, Shin Ultraman Leo... Shin Ultraman, lo que sea.
Pues personajes hay a punta palas.
Claro, es decir, si tienen que hacer una película por cada serie clásica, tienen para estar ahí hasta el siglo que viene, casi.
Bueno. Lo que aún no se sabe si va a llegar a España o qué. Sí que leí en el momento del estreno que la habían vendido a un gran número de países a nivel internacional. Lo que pasa es que no especificaban en cuál ni nada.
Claro, a ver si alguna se anima. ¿Quién trajo Shin Godzilla? ¿Selecta o a contracorriente?
A contracorriente.
A ver si se anima también con esta.
Bueno, a ver.
Y hablando de poquito que hemos podido ver de Shin Ultraman, dije que compartieron no sé si van de tiempo limitado, no sé si sigue siendo en su canal de YouTube, ese primer minuto de la película, con la música de Ultra Q y los monstruos de Ultra Q y ese homenaje a Ultra Q que dura el primer minuto de película. Eso, Octavio, ¿qué te pareció ese primer minuto?
Pues a mí me encantó, me pareció una manera muy, muy hábil de prepararte el terreno y de justificarte por qué se forja un equipo para combatir a los monstruos, ¿no? Para que un poco delimitar eso y prepararle lo que es el escenario a la llegada de Ultraman, pero a la vez estaba como reutilizando los monstruos que ya hemos visto, sobre todo el de Shin Godzilla. Hay un rediseño, voy a utilizar los mismos renders del Shin Godzilla, pero con el Gómez este, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que hacía Tsuburaya en los 60, coger los trajes que tenía de Godzilla y ponerle cuatro, bueno, no todos, ¿no? Pero ponerle cuatro apaños y reciclar el traje. Pues aquí han reciclado el traje digital, ¿no? No sé, aunque seguramente se ha hecho por motivos económicos, a la vez me pareció muy ingenioso, ¿no? Porque no dejan de rendir homenaje también a lo que estaba haciendo Tsuburaya, ¿no? Y en eso, en dos, bueno, era un minutito, ¿no? Con la musiquita de Ultra Q, me pareció maravilloso, la verdad.
Sí. Una pasada. Como presentación de la película, una pasada. Y además es eso, que tenemos frescas Ultra Q, que hemos tenido un año intenso con Ultraman, ¿no? Guiño. Sí. Y claro, ver ahora esta presentación de la película, pues la verdad es que, ostras, que está muy bien hecha. Y sí, como presentación de la película, espectacular. Sí.
A ver, deseando que alguien se anime a traerla a España, queremos verla, es decir, me da igual quién sea. A ver si podemos disfrutar de ella de forma legal. De momento estamos esperando. Pero bueno, a ver, en cuanto pueda estar legalmente, habrá programa, creo yo, que haremos, ¿no?
Sí. Bueno, hoy todavía es pronto, pero hoy se ha anunciado, ¿no? La primera retaíla de películas para Sitges y no está. No la han citado ni nada. Sitges quizás sería el escenario más probable para que se proyectase, pero de momento no han dicho nada.
Bueno, a ver qué pasa. Esto, mira, acabamos ya con las noticias.
Bueno, sí. ¿Puedo mencionar una cosita, una mini noticia más de Ultraman? Sí. Y es que no os preocupéis, amigos, porque el 9 de julio empieza la nueva serie de Ultraman. Ultraman Decker, en Japón.
Decker. Este tiene familia, es decir, porque ya el último, el Ultraman Trigger era el legado de Tiga. Y el anterior también era el Ultraman Z, también era como el aprendiz de Ultraman Zero. ¿Este nuevo o este también es legado de alguno?
Sí, este también juega al 25 aniversario de Ultraman Dyna. Está relacionado con Ultraman Dyna. Si el anterior era Tiga, hasta es Dyna. O sea, están jugando con los aniversarios aquí a saco, Tsuburaya. Pero bueno, la semana pasada hicieron la presentación en directo en el canal de YouTube de Tsuburaya. Y bueno, tiene pinta entretenida, como todas.
Sí. Ya aprovecharé, como seguramente igual que las últimas dos o tres las vayan subiendo en el canal de YouTube de Tsuburaya de forma legal para España y ahí los vaya viendo con sitios en inglés. Que al final de cuentas siempre son entretenidas. Mejores o peores, pues entretenidas siempre. Vamos ya con la ficha de la película, que estamos de estreno. Esta vez toca hablar de... Ahí. Jurassic World Dominion. Aquí, como he dicho antes, la vida se abre camino... otra vez, y bueno, y en los parques también se abren camino otra vez. En este caso empezamos siempre como con una fichita. El título original de la película es Jurassic World Dominion, y en español lo han dejado tal cual. Jurassic World Dominion. No se han complicado la cabeza. Claro, buscando
es una excepción, es una excepción. Ya no se curran tanto los títulos.
Ya no.
Aquí, sí. Pues, el ataque de los superdinosaurios.
En vez de Jurassic World, mundo jurásico, el ataque de lo que el ataque del gigante o algo así, por el giganotosaurio o algo así, que
se acaba la imaginación.
Muy mal, pero esto en general tiene que ser algo de imagen de marca, porque nos han dejado cambiar nombres, porque he estado buscando por otros títulos y nada, es decir, algunos han cambiado, como en Hispanoamérica el Dominion, por poner dominio un poquito en español, pero lo demás, todo es igual. Si he encontrado algo diferente, pues yo creo que es más por el traductor de Google, porque le doy a traducir del árabe, del ruso, del chino, entonces claro, yo creo que me lo traduce del todo. Que es uno de los más diferentes, que me ha sacado como el nombre en árabe o en ruso, como la dominación del mundo jurásico, o mundo jurásico dominación. Digo, pues esto es cosa del traductor. Igual que de China, me ha salido Jurassic World, gobierna el mundo. Jurassic World gobierna el mundo. Digo,
ellos sí que saben. Sí. Así digo, sí.
Yo, esto puede ser, seguramente, y seguramente sería cosa del traductor. Yo pongo el título, copiar, pegar, traducir, porque yo chino no sé. Pero, ¿y lo bonito que quedaría ahí? Jurassic World gobierna el mundo.
Bueno, en la práctica es lo que está pasando ahora mismo.
Sí.
Está el número uno en la taquilla de todo el mundo.
Ahí está. La película es de eso, de este año, de 2022, sus 146 minutitos. No han abusado, no, un poquito, pero de duración está en lo normal.
Sí, se acaban abusados, sí.
Sí. La es americana de Amblin Entertainment, Universal Pictures y muchos más. Dirigida por Colin Trevorrow, que aquí el director sí lo conocemos de Jurassic World y poco más, porque el tío debutó con Seguridad No Garantizada, una película muy pequeñita, que jugaba un poquito con los viajes en el tiempo, pues no se llegaban a ver en pantalla, quedó muy bien. Y ya de ahí, cine pequeñito de autor de bajísimo presupuesto a Jurassic World. Pegó el salto del tirón. Y ya se ha quedado ahí. De hecho, mira, de sus últimos 5 créditos como director, 4 son de Jurassic World. Está Jurassic World Dominion, Jurassic World Dominion Prólogo, Jurassic World Dominion La Batalla de Big Rock y Jurassic World.
Se han casillado.
Lo otro que ha hecho fue el libro de Henry, que ni la he visto y creo que tampoco gustó mucho. Así que el hombre pues ha quedado a gusto con los dinosaurios. Yo, ¿para qué voy a dirigir personas pudiendo dirigir dinosaurios? ¿Qué más divertido? ¿Dónde va a parar?
Todo mejora con dinosaurios.
Sí.
Sí. Bueno, sí que hay un... El tío ha desarrollado una especie de vinculación personal con la saga. Sí. Se ve que se armó de valor a la hora de resucitarlo, ¿no? De resucitar con la de Jurassic World, que le salió muy bien, ¿eh?
Sí.
Si no hubiera sido por Jurassic World y todas las cosas bien que hizo esa peli, no estaríamos aquí ahora. Claro. Pero bueno, luego hablaremos de la opinión de esta última.
Sí, sí. Está. Y luego a nivel de guión, pues tenemos la historia base de Derek Connolly y Colin Trevorrow, es decir, para hablar de que si se ha implicado o no, y el propio guion es de Emily Carmichael y Colin Trevorrow. Ahora, igual aquí vemos un poquito de si la película ha fallado en algo, igual hasta aquí. Bueno, el Derek Connolly, vale, guionista ayudante de casa de Colin Trevorrow, ya trabajó con él en Seguridad No Garantizada, ha estado en las 3 de Jurassic World, trabajó también como guion de Detective Pikachu en Kongis, La Calavera, es decir, el tío, pues vale, un pelín de todo. Pero luego miro quién ha trasladado la historia al guión, Emily Carmichael. Vale, su primer guión fue para una película que le encanta a Octavio, Pacific Rim Insurrección.
Esa es la culpa de todo, esa es la
ahora
culpa de todo.
Ahora entiendo muchas cosas.
Esa es la culpa de todo.
Claro, y su segundo guión de largo es para Jurassic World Dominion. Vale que no es guión sí, sino que adapta la historia base de que ha hecho el Derek Connolly. Pues la chica mucha experiencia no parece tener. Y el primero, no, o sea, el primero no le quedó bien, ¿no, Octavio? El de Pacific Rim Insurrección.
A mí personalmente no me gustó nada. A mí personalmente me pareció pues que no entendió. No entendió lo que significaba lo de Pacific Rim, pero bueno.
Sí.
Le dijeron robots gigantes y dijo, un lucha de robots gigantes. Y dijo, ah, vale. Y lo que ella pensaba que era prestar mucha atención al primer Pacific Rim, o quizá prestándole, pero las cosas que no debía, sino que hay una escena de un flashback que trae ese trauma a un personaje cuando es niño, venga, pues copiamos y pegamos, pero el resto, vamos, sí. No lo entendí mucho, mi opinión.
Sí. Ah, bueno, también habría que ver cuánto fue culpa de ella y cuánto guionista subo más, sí, pero sí, no funcionó muy bien. Claro, y acabamos
fácil,
la fecha con...
Es fácil criticar desde aquí, desde sí. Un poco desde la ignorancia y la distancia y decir, ah, qué mala es, ¿no? Y no sabemos todas las particularidades.
Es que luego también, aparte, está una cosa es lo que está en el guión, que luego durante el rodaje pasan mil movidas. Y durante el rodaje y el montaje. Entonces, pero vamos, llegamos ya con decir que la música es de Michael Giacchino, que bueno, de Giacchino poco se puede decir que es uno de los grandes compositores realmente de la actualidad, que... De los últimos años tenemos que si la de Batman, la de Spider-Man, Jojo Rabbit, la de Malos Tiempos en el Royal, la teología del origen del planeta de los simios, Los Increíbles, el Star Trek de JJ Abrams, por no hablar de la banda que compuso para Perdidos también. A mí me parece un compositor espectacular y el trabajo que hace en esta película también me parece espectacular. De hecho, casi me parece de lo mejorcito la música que pone y cómo separa los diferentes temas según esté... el trío clásico o el trío o los modernos en pantalla.
A mí me ha funcionado a ratos, lo siento, parece que voy a ser bastante hater hoy, Pero bueno, a mí me ha funcionado a ratos. Hay tramos que me han parecido bastante genéricos a nivel de banda sonora. Otros sí que me han funcionado bastante mejor a la hora de reimaginar los temas clásicos. Pero bueno, eso me ha funcionado más bien a ratos.
Claro, a mí en este caso sí que me ha gustado porque ha optado por... Tuvimos en Fallen Kingdom que los temas clásicos desaparecieron casi. Estaban a veces un par de veces de fondo, pero nunca llegaban a explotar en pantalla, nunca se llegaba a sonar el tema clásico. Y aquí ha cogido la sensación que me da a mí cuando estaban en pantalla Elisater, Alan Grant o Ian Malcolm. Todo lo que escuchabas de fondo eran reimaginaciones de los temas clásicos, y cuando estaban en pantalla Owen, Claire o la niña o Maisie, eran más como temas más tipo Fallen Kingdom, es decir, buscando un tema diferente para separar un poco a los protagonistas y darle a cada uno su propia identidad. Y digo, mira, la idea me ha gustado, me ha gustado cómo ha quedado bien. Me parece destacable. Pasamos, acabamos ya con la ficha, pues como que hacemos siempre un resumen de la película, resumen entero. Así que ya, bueno, si alguien está aquí sin ver la película, pues que sepa que ya lo vamos a comentar todo lo que nos surja. A ver, a nivel de resumen, la peli empieza 4 años después de Jurassic World, el reino caído. Ya los dinosaurios conviven con la humanidad y, para variar, hay gente malvada que se está aprovechando la situación, aunque eso pueda costar a largo plazo la destrucción de la vida en la Tierra. A efectos ahí en cadena, va a destruirlo todo. Detrás de esto puede estar Biosyn. Esta vez no es InGen, es Biosyn. Una empresa que además está, para quedar bien, transportando dinosaurios a una isla que utiliza reserva natural. Owen Grady y Claire Dinen van buscando a Maisie a esa isla porque la han secuestrado. Y Elisatel y Alan Grant van para investigar la actividad de la propia empresa. Allí se reúnen todos con Ian Malcolm y se juntan porque la isla reina el caos, hay dinosaurios y tienen que huir antes de que se los coman. Al final consiguen huir y además salvar el día. A nivel de resumen, ahí está.
Te ha faltado lo más importante de la película y sobre lo que orbita todo, tío. Sí.
Venga, dilo.
Las langostas, tío, es Langostic World. No lo has nombrado en el resumen y todo lo que importa de esa peli es por las langostas.
Dinosaurios, dinosaurios, ¿qué va? Langostas cretácicas.
Es que es verdad y para mí es el fallo principal de la peli, pero bueno. A ver. No sé si llamarlo fallo, pero bueno, luego lo desarrollamos.
Una decisión peculiar, lo de las langostas. Que todo orbite en torno a las langostas.
Bueno, sí, porque podrían haber ido por muchísimos caminos y se centran en los insectos estos mutados, desproporcionados.
Sí.
No sé.
Vamos a empezar con un poco de opinión general. Adrián, desátate. ¿Qué es lo que te ha parecido esta película?
Bueno, yo en general no soy muy amante de esta nueva trilogía de Jurassic World, ¿no? Sí que me han parecido distraídas las dos anteriores. La primera, Jurassic World, sí me parece una aventura pues distraída, sin prejuicios, sin apasionarme. La segunda, pues bueno, alabo que intentaron, Bayona intentó hacer algo diferente, ¿no? Hacer una primera mitad típica, ¿no? En la isla y luego convertirlo en una historia de horror gótico, ¿no? Llevar a una mansión, ¿no? De terror y introducir un velociraptor, o no me acuerdo cómo se llamaba la especie esta mutada.
El Indoraptor.
Exacto, el Indoraptor, es verdad. Entonces, me gustó ese por diferenciarse un poquito de lo habitual, ¿no? Igualmente no son películas, sí que son distraídas, pero sí que no me apasionan, como si la primera y la segunda parte, ¿no? Que a veces alucino de la cantidad de palos que se llevó el mundo perdido Jurassic Park, y no se las esté llevando de la misma manera Jurassic World, cometiendo más o menos los mismos fallos, pero bueno. Creo que de las tres es la más flojilla, esta Dominion. Creo que hay un exceso constante, creo, en la película de subtramas que no acaban por estar bien conjuntadas dentro del hilo argumental en conjunto. Y al final es un exceso de dinosaurios constante, que yo no me pongo pegas a los dinosaurios, pero acaba siendo como un conjunto de escenitas colocadas una detrás de otra y sin mucha unión entre ellas. Y creo que también la excesiva duración la acaba pesando bastante. Por lo menos esa es la sensación que me provocó, sí, a mí, de hartazgo, ¿no? Un poco. Sí que me pareció distraída, pero claro, poco más.
Hablando un poco del exceso de dinosaurios, sí, a mí me pareció que muchos estaban por cumplir. De no, vamos a poner 20 especies nuevas. Y hay momentos que de pronto aparecen y pum, hacen algo y desaparecen. Mira, aquí tenemos tal, pues mira, una especie nueva, mira tal, no sé qué. Y había momentos que aparecía uno de fondo corriendo y ya está. Era un... Es que no hace falta, prefiero que os centréis en 4, 5, 6 dinosaurios y que deis personalidad. Es que al final son tantos, es decir, como el Quetzalcoatlus, el pterosaurio que han metido ahí, que se suponía que era algo grande, espectacular, y tengo una escena que aparece volando, rompe el avión y se va. Y dice, mira, uno nuevo. Vale, sí, pero es que casi si no me dices el nombre, casi está, puedo pensar que es el pteranodón de toda la vida, pero solo que más grande. Entonces...
Que tiene algunos aciertos, ¿eh? La película, pero que no todo es malo, por supuesto. Pero bueno, ya comentaremos más adelante más aspectos de la película. Y ahora dejo a Octavio que se suelte.
Sí, bueno, mi opinión es un poco la misma. A mí no me entusiasmó mucho y cada vez que la pienso me gusta menos, la verdad. No tengo muchas ganas de revisitarla, que no es una cosa que me suele pasar con las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Y creo que se centra para mí... en lo que he dicho de modo broma, pero creo que es la verdad. O sea, el rollo de enfocarlo, que el motor de la película sea la resolución de una trama parasitaria de langostas que se ha salido de madre, no lo sé, lo veo que lucha contra el propio espíritu de Jurassic Park, que el eje central o el motivo de admiración era los dinosaurios, ¿no? O era el dinosaurio la principal. Todo giraba en torno a eso, ¿no? De alguna manera. Y aquí están, pues como habéis dicho, de manera accesoria. O sea, aparecen ahí y ya desmitificados también, porque si lo que importa realmente son las langostas, están ahí como de tercer invitado. Dices, sí, son dinosaurios, pero da igual. O sea, sí. Podría ser cualquier amenaza, podría ser un alien, podría ser... Da igual, o sea, han dejado de ser maravillosos, de ser, no sé, terroríficos, de cierta manera, para que nos entendamos, ¿no? De ser algo fuera de lo común, están ahí, bueno, vale, pero lo que nos interesa son las langostas aquí. Digo, veía a Ellie y Grant, que me encanta verlos en pantalla nuevamente, unos personajes que nos caen bien enseguida, Malcolm también, y creo que funcionan muy bien en la peli, lo mejor, diría yo. Pero claro, están ahí investigando una trama de langostas, un paleontólogo y una paleobotánica, que digo, es que me da igual, o sea, a ver, me da igual. No me interesa lo de las langostas, o sea, que sea esto todo lo que mueve la trama, que haga atraer a estos personajes, que secuestren a Maisie, que secuestren a Blue, todo por el tema de las langostas, es como que todo ese dominio, ¿no?, que propugna la película se queda un poco... Sí, sí, hay dinosaurios por todas partes, pero da igual. No lo sé, no lo sé. Sí que es cierto que lo de la manipulación genética y que una empresa saque beneficios es uno de los temas vitales, uno de los pilares fundamentales de Michael Crichton, que lo ha desarrollado en las novelas, tanto de Parque Jurásico como en otras que no van de dinosaurios. No me parece mal que utilicen ese tipo de artimaña de una empresa, en este caso Biosyn, para motor de la peli, ¿no? Pero no sé, podrían haber puesto otra cosa que los dinosaurios siguiesen siendo el centro de atención, yo qué sé, aquí es muy fácil hablar de mi posición, pero que tuviesen una enfermedad que en contacto con el ser humano, pues mueren los seres humanos, y claro, como se están expandiendo por todo el mundo, hay que frenarnos de alguna manera, que creo incluso un apunte que estaba en la primera novela. No sé, ¿sigues teniendo a los dinosaurios en el eje central de la acción, o digamos lo que más importa, ¿no? Sí. Pero claro, al trasladarlo de las langostas son, pues no sé, como unos animales que están ahí, pero que tampoco importa mucho.
Yo no sé, creo, eso... claro, no que me da a mí que el gran problema para mí de esa trilogía nueva está una frase que dice en el primer Jurassic World, que lo dice en medio de broma, pero hay un momento que están reunidos todos cuando están creando el Indominus y de pronto alguien, no me acuerdo quién era, dice, es que a la gente ya no le interesa los dinosaurios, hay que buscar atracciones nuevas. Que es las cosas que dicen para caer en Indominus. Que así es un poco lo que ha marcado esta trilogía. Que es un... Parece que alguien que hay detrás, no sé quién, piensa que los dinosaurios por sí solos ya no van a llamar a la gente. Y fue... En la primera sí, efecto nostalgia, el parque y todo. Vale, bien, pues tuvimos al Indominus. Siguiente. No, dinosaurios un ratito. Terror gótico de Bayona. Venga, vale. Y de pronto aquí, langostas. Dinosaurios están para que los disfrutes, ¿sabes? Son langostas cretácicas. Y es un...
Pero es que es lo que tú dices, o sea, si viene la de Jurassic World, dicen eso con cierta verdad, pero bueno, el eje es el Indominus, por así decirlo, ¿no? Es la amenaza principal y Blue también, ¿no? Son las dos vías, claro, por así decirlo. Está bien, vale. En Jurassic World, el Reino Caído, tienen que rescatar a los dinosaurios.
Sí.
Vale, bien. Y luego los dinosaurios son el motivo de la subasta, aquella tal. Siguen siendo el eje, claro, de, en lo que se mueve todo. Todo, se, todo gira alrededor de los dinosaurios. Pero es que en esta no. En esta parece como que les molestan los dinosaurios y, hostia, parece, y a la vez es contradictorio. Dice, parece que no le estamos dando la suficiente importancia a los dinosaurios. La manera de solucionarlo es lo que tú has dicho. Meter dinosaurios sin ton ni son a cualquier escena para rellenar esa falsa importancia. Dices, ya, pero es que ya me da igual. O sea, es que a los mismos personajes no les importa lo de los dinosaurios. Está el Giganotosaurus, que se supone que es el villano de esta peli, y
que sí, no, es un dinosaurio más que está ahí
y tal, y dices,
tiene muy poco peso, sí.
Dices, es que me da
igual.
Bueno,
el dinosaurio tenía peso.
Y luego la lucha final contra el tiranosaurio, que es un remedo un poco de la de Jurassic World. Ahí yo es que lo estaba viendo, y los dos carnívoros ahí, el mismo tipo de manera de plasmarlo, con los personajes corriendo entre las patas de los dinosaurios, ya un poco ya hilarante, ya digo, pero escucha. Y luego aparece el tiricinosaurus este, que no sé por qué, siendo un herbívoro, le han dado ese halo de dinosaurio cabrón.
Hombre, es un poco heredero de el brontosaurio del ahí está la película esta de Wes O'Brien, que llevan al brontosaurio a la Tierra,
el
mundo perdido. Se me ha ido el nombre, digo. Claro, supongo que ahí es un dinosaurio pacífico tal, y lo llevan a, no me acuerdo a qué ciudad era, a destruirla. Es muy violento.
Bueno, y en King Kong, el King Kong original 33, también sale el brontosaurio ahí comiéndose a uno de los...
Pobre marinero.
Sí, exacto, sí. Exacto, pobre marinero.
Claro, eso...
aquí pasa un poco eso con los dinos, o sea, lo que estamos diciendo, o sea, están ahí a saco, quien sea, sale ahí el tiranosaurio ese, un ciervo ahí pastando, y dice, lo único que puedo entender es que es muy territorial, pero le molesta allí el ciervo y a toma por saco, le pega ahí un zarpazo que dice, pero bueno, ¿pero por qué? Y luego se pone a perseguir a la otra y ahí, que sí, la escena está muy guay, que se mete
ese
la chica
plano, el plano es muy chulo.
Tomas así en contra, una contra la otra, está muy guay, y dices, pero ¿por qué es tan malo este dinosaurio? O sea, y claro, todos los dinosaurios, que es una de las cosas, vamos a llamarlo factor Terranova, porque era lo que le pasaba a los dinosaurios de Terranova, que veían un ser humano y se volvían locos, se desquiciaban por matarlo. Dices, el que está cuando está el avión, que no sé qué dicen en la peli, no, hemos desactivado no sé qué, y si esto no está tal, cual, los animales nos atacan. No lo acabo de entender muy bien. Pero bueno, van en el avión y se lanza el que está cuando y me cago en la leche, a reventar el avión. Y dices, pero tío, ¿pero qué pasa aquí?
Como en la isla de los monstruos, como la isla de los monstruos, que tenían la capa esa protectora que no salían de ahí los
sí, a mi concepto se me recordó mucho la isla de los monstruos, porque es un no, nos dejamos aquí todos reuniditos y se pone, y los aéreos para que nos escapen, no, es que tenemos una alarma que los ahuyenta por, yo qué sé, por ultrasonidos, se pone, vale, y cuando la alarma se apaga, ah, no, atacan a todo lo que vuele. La alarma no es tan beneficiosa como te crees, porque igual está volviendo locos o algo, porque es que
sí que hay, pues, un cierto cariño, por decirlo de alguna manera, un intento de homenaje. Aquí en esta peli, yo lo que más detecto, igual que otras pelis estaban, no sé, a lo mejor en la de Jurassic, la del Reino Caído, lo de los volcanes y tal, que era un poco la tierra olvidada por el tiempo, pero precisamente aquí se desarrolla todo eso un poco más. El cine este de Kevin Connors, porque creo que era la de Viaje al Mundo Perdido, que era la segunda, se llamó aquí Viaje al Mundo Perdido, creo que sí, sí, que es de People That Time Forgot. Hay una escena muy parecida con un avión, e incluso creo que el plano es calcado, que sale el ala del pterodáctilo y luego el pterodáctilo ataca un poco el avión y luego se queda hecho mistos ahí contra las hélices del avión. Y luego los dimetrodones, que son los reptiles esos del pérmico que tienen la vela en la espalda, que él y Grant se los encuentran ahí en las minas, recuerda mucho a todo eso, ¿no? A esos viajes al centro de la Tierra, y todo eso está guay, pero como está como de pegote, y no lo sé, no termino yo no disfrute mucho de la peli.
La peli tiene muchas ideas guays, el problema es que luego en conjunto no hagan cenar. Y por hilar un poquito, para ir hablando un poco de la película más por orden, yo me voy quizás un poco al principio, incluso antes de la película, a esos dos cortos que nos sacaron, porque al final han sido dos cortos, que fue el de Batalla en Big Rock y Prólogo, que el prólogo, digamos, la duda de si va a estar o no en la película, y al final no ha estado, y es un me haces un prólogo contándome esa rivalidad entre el Giganotosaurio y el T-Rex para luego no meterlo.
En uno de esos cortos era donde aparecía el T-Rex, una especie de drive-in del cine ahí al aire libre.
Sí, al final del prólogo.
la segunda parte del prólogo.
Vale. Claro, por ejemplo, esa secuencia es muy potente a nivel visual, por ejemplo, ¿no? Podrían haberlo, no sé, aprovechado para...
Dicen que van a sacar ahora en Blu-ray, cuando saquen la peli a la venta y tal, una versión extendida de 14 minutos. Yo creo, y bueno, lo ha dicho el Trevor Rowe este, que una de las principales diferencias es que empieza con un amanecer en el Cretácico. Vamos, eso es el prólogo. El prólogo empezaba en el amanecer en la época de los dinosaurios. Y es eso, seguro.
Es que yo no entiendo por qué lo han quitado lo del prólogo de la película, si es que nunca llego a pensar. Pero también es cierto que a mí, tanto el final de Fallen Kingdom como esos dos cortos, el de la batalla en Big Rock como el prólogo, me vendía una película diferente. Me vendía algo que a mí me flipaba la idea, que son, claro, los humanos conviviendo con dinosaurios. Es decir, tú ves la batalla en Big Rock y es una familia que está de acampada. Y de pronto aparecía, que era, no me acuerdo qué dinosaurios aparecían, pero...
Era un ceratóxido, que no me acuerdo cuál era, y un alosaurus, si no recuerdo mal.
Pues mira, aparecía... Y ahí peleándose y volcando la caravana, y era un, vale, dinosaurios con personas. Y luego ves el prólogo y ves dinosaurios, tal cual, en su hábitat natural, o suponemos más o menos, no sé cómo de científico será esa parte, y luego cortan y ves al dinosaurio en el autocine. Entonces digo, vale, es que me está volviendo a vender dinosaurios en la vida real. Y empieza la película, y a mí estas dos primeras escenas, que son la presentación de Claire y de Owen, me flipan. Creo que es lo que más me gusta de la película, que es cuando, precisamente, dinosaurios en el mundo, en nuestro mundo. Claire rescatando al dinosaurio este que estaba en esta especie de granja de dinosaurios que lo tenían secuestrado.
Una especie de triceratops, ¿no? Una cría de triceratops era.
Claro.
Que no sé si era Nasutoceratops o algo así. Sí, ¿no? No recuerdo si era ese.
Pero además, claro, toda esa parte, digo, también una trama de furtivos que están cazando dinosaurios para, yo qué sé, para extraer algo de su cuerpo y venderlo, el rollo traficantes de marfil, pero con algo de dinosaurio, digo, podría estar muy chulo. Y luego veo ese momento de Nowen en plan vaquero, digo, toma ahí, el valle de Wanji, y lo veo con el vaquero, con el lazo, atando total. Para Saulopus, y digo, esto me flipa, esa escena ahí por la montaña, cómo lo caza, la persecución, digo, le digo, la película empieza potentísima, estas imágenes, secuencias, me encantan, y luego para redondear, ¿qué falta presentar a los modelos? A Maisie, la niña, y la vemos cómo ayuda a los obreros a guiar a un apatosaurio.
Creo que es un Dreadnoughtnactus. De Adognatus.
Vamos.
Sí, seguramente. Sí.
Dreadnoughtnactus, es que no sé pronunciarlo bien, pero sí, creo que es ese.
Sí, sí, pero vamos, todas esas escenas de ver cómo los protagonistas ayudan a los dinosaurios, conviven con ellos, me flipan. Y no hay más en la película de eso, porque luego es, no, langostas y a la isla. Y digo...
Esa primera escena de Maisie también es muy potente, a nivel visual es muy chulo y te quedas... Wow, empieza fuerte la peli. Es que la premisa de la película, lo que apuntó el final de la anterior, es genial, ¿no? Los dinosaurios vuelven a dominar el planeta, ¿no? Y con los seres humanos conviviendo. Es que la premisa es muy potente. Y puede dar lugar a multitud de caminos o ideas que aquí solamente pues se apuntan muy brevemente en algunos momentos, ¿no? El mercado negro, la manipulación genética, etcétera. Pero se apunta muy poco, ¿no? En la película y va tomando otros caminos pues bastante menos interesantes, ¿no?
Es que, a fin de cuentas, para mí fue una pequeña gran decepción el de tenemos todo un mundo jurásico, tenemos toda la, hemos visto la parte del principio de la presentación, luego hablaremos un poquito de lo de Malta con todo lo que te da a entender de cómo es este mundo ahora, pero luego la trama es Eli descubre las langostas, tiene que investigar el biosín. Se lleva a Alan Grant porque le echa de menos, básicamente, porque el pobre Alan Grant, vale, Sam Neill lo hace de lujo, a mí me encanta, pero pues, en muchos momentos no deja de ser un acompañante cómico. Que me sorprendió, no sé qué hacer con Alan Grant, el sidekick cómico, y eso, Alan Grant...
Bueno, por recuperar a sí. Sam Neill, básicamente.
Claro, pero, que yo encantado de que lo recuperen, pero es un, vale, lo recuperas sí, sin claro. Saber qué hacer con él.
Por un lado... Es que no sé cómo describir esto. Por un lado, claro, yo lo estaba viendo y dice, no, ¿qué tal con...? No me acuerdo el nombre del ex marido de Eli. ¿Qué tal con tal? Y dice, no, eso ya se acabó. Y otro, ¡ah, no me digas! Y dices, y yo también digo, ¡vaya qué casualidad, hombre! ¡Vaya qué casualidad! Sí. O sea, son personajes que le queremos mucho y quieres que acaben bien y sabes o recuerdas que eran felices juntos, ¿no? Y dice, vale, pues ya me están preparando el camino para que al final retomen un poco la, claro, la esto, pero a la vez me pareció un poco artificioso, es decir, joder, macho. Digo, pero bueno.
Sí, que a fin de cuentas, Jurassic Park 3, peli menor, pero que yo me la paso bomba con ella. Sí, con el ver a que Ellie se había casado con otro y tenía un niño, y que no había sido con Alan Grant, no deja de ser una decepción. Deja de ser, ay, si estos se pegaban juntos. Entonces, ahora es un...
Pero igualmente... No, sí. Igualmente, en el primer Jurassic Park no se deja claro que haya ahí una tensión sexual no resuelta, un interés romántico, creo yo, ¿eh? Creo
no,
que
pero
no.
Además,
en la primera no se deja claro qué relación tiene entre ellos, más allá de una buena, muy buena amistad.
¿Tú crees? Yo creo que sí que se queda claro que son pareja, ¿no? O sea, al principio, el primer diálogo que tienen, están hablando, bueno, cuando le dice Eli, y Grant le dice, ¿y tú quieres tener uno de esos?
Sí, pero a lo mejor puede que nos estén refiriendo a ellos mismos. No sé.
A ver, en la primera...
Bueno, no sé. Es la impresión que siempre he tenido yo, ¿no?
A mí
la...
Malcolm también le dice, ¿usted y Ellie están? Y dice, sí. Le dice que sí. No sé, yo siempre he pensado que eran pareja.
A ver, en la primera lo he entendido como que no, en ese momento no eran pareja, pero sí había algo entre ellos. Es decir, había algo más de compañerismo. Es decir, tiene muchos diálogos de... Eso tiene pinta de que va a acabar en tal... Como luego al final no acaba, ya es un, vale, no sabemos si los guiños de la primera eran cosas de compañerismo, de amiguismo, de tenían algo más, o simplemente no era solamente nada. Ah, pues aquí tenemos eso, que vuelven a trabajar juntos, vuelven a decir, no, ¿cómo te vas a colar? No, Ian Malcolm me va a colar. Y es un, Ian Malcolm, claro, y es, aparecen, sí, encantado de tenerlos de vuelta, pero a fin de cuentas es... Ellie, la que lleva todo el peso de esa trama, de la vieja guardia, la que está investigando, la que descubre lo de las langostas, la que va para Biosyn, y a Malcolm, para que Jeff Goldblum haga de Jeff Goldblum, que se ha creado ya un personaje, sí, mismo.
Es un Ian Malcolm que va como a dos por hora, ¿no? Va lentito el tío, ¿eh? O sea, a mí me encanta Jeff Goldblum, ¿eh? Me encanta. ¿Eh? Con su juego de manos siempre.
Está en su propio espacio temporal. Está en su propio espacio.
Está como en su nebulosa. Está como en su nebulosa propia.
Sí.
Y va a dos por hora el tío, ¿no?
Está en su mundo. Pero oye, tío, una escenón a mí cuando... Luego, cuando llegamos a... Cuando está, se junta con todos. Se junta con los giganotosaurios. Prende una lanza. Y digo, mira, va a hacer lo de la antorcha, pues todo, ¡abre la boquita! ¡Plasca! Y digo, ¿pero este qué hace? Mira, dan para momentazos, es decir, la trama quizás nos ayude mucho, pero estos tres tienen una química juntos y tienen un carisma, cada uno que te levanta cualquier escena.
Y es que unas tablas, y es que el Sam Neill, solo con estar ahí de pie y echarte una sonrisa así y tal, medio ya torcida, está. Ya dices, mira, lo que tú quieras, tío, lo que tú quieras.
Sí. Estoy bajo tus órdenes.
Claro,
es que, claro, es que comparas estos actores con los nuevos, digamos, y claro, es que se nota mogollón. Yo es que tengo un problema con los personajes que crean en este cine actual, en estos blockbusters de esta última década. Yo creo que hay un gran problema en la hora de crear personajes potentes, ¿no? Es que no, y este es el ejemplo, ¿no? Chris Pratt o Bryce Dallas Howard. Es que no conecto con ellos, los veo muy unidimensionales, ¿no? Todo el rato, y aunque hagan sus gracietas y tal, es que no logro que me interesen o no logro empatizar.
Hombre, yo creo que eso igual es más...
Es un problema a lo mejor mío, pero...
Yo creo que eso es más culpa además del propio Colin Trevorrow que o de la gente que haya detrás, que la desarrollo de personajes no se desarrolla especialmente bien. Es decir, luego también Chris Pratt... Tras las cámaras, no es la persona más popular, pues según qué opiniones más políticas y más cosas que ha hecho o dicho él. Y claro, aquí se han encasillado muchísimo el Pratt. Es aventurero con gracietas. Le salió bien en Guardia de la Galaxia porque estaba James Gunn detrás y las demás películas que han salido siempre roles muy similares, pero sin que lo dirija James Gunn. Entonces, claro, ahí se nota que el director sabe cómo tratarlo detrás de cámara. Aquí es eso, me funciona muy bien delante de cámara, el chico tiene mucho carisma, sabe moverse, pero a su personaje le falta algo para llegar a encandilar, es decir, algo para que sea un poquito más profundo. Pero yo con Claire, el problema que tengo es que parece que la Claire de Jurassic World y la Claire de Fallen Kingdom y Dominion sea otro personaje diferente. Es decir, el cambio que pega de la 1 a la 2, por mucho que te lo expliquen, me parece dos personajes diferentes. Es como si me hubieras cambiado, es como si de pronto... John Hammond en la 2 fue a Sam Neill. Y es un... Es, claro. Es un cambio muy brusco realmente. No puedes pasar de ser la ejecutiva agresiva que dirige un parque de dinosaurios a una activista... Es, no sé. Pero así a mí me encanta.
El cambio del personaje de Macy sí que me tuvo como un mínimamente interesado, ¿no? No sé, mira que no me suelen gustar los personajes infantiles, adolescentes. Me resultan repelentes. Pero aquí, entre que ella lo hace bastante bien y luego el conflicto ese interior que tiene ella de identidad, de querer saber sus orígenes, de conocer a su madre o saber más cosas de su madre, ¿no? No sé, me tuvo como... Bueno, aquí tengo un punto donde agarrarme, ¿no? De la película.
Hay un momento que se abre una segunda trama, porque tenemos la trama de las langostas que me han nombrado, pero luego resulta que los de Biosyn también están haciendo ingeniería genética con otros motivos para curar cosas y necesitan del ADN de Macy y de Beta, la hija de Blue, la cría de Velociraptor, y los secuestran. Y digo, vale, es que tienes una trama donde el eje central es el dinosaurio como es Beta, en el que se ha reproducido naturalmente con el ADN que tienes la prueba para investigar tal. ¿Por qué tienes que meter la otra? Si tienes una trama de investigación que les va a obligar a ir a la isla, que les va a obligar a investigar, que tiene que ver con los dinosaurios, y me metes otra diferente para hacerlos ver más malvados. Han secuestrado a un bebé dinosaurio y a una niña. No hace falta que sean más malvados.
Que más mala gente no pueden ser, ¿eh? De verdad.
Sí, pero aparte de malignidad, es un poco para forzar ahí que todas las tramas ahí converjan. O sea, para forzar a todos los implicados de la saga del mundo jurásico que estén ahí todos. Y es un poco... Pues sí. Eso, un poco que chirría, un poco claro. lo que comentaba yo al final ya, que salen ahí las dos generaciones corriendo entre los pies de los dinosaurios, dices, a ver, no sé, yo lo vi ahí y digo, hostia, es que parece un poco ya de chiste, parece sí. Todos ahí corriendo entre las piernas, digo, exagerado ya, digo, mira que yo adoro, la saga, sí, yo sí, la adoro, sí. Pero digo, es que macho, es que ya me está costando, me está poniendo difícil, pero bueno.
Sí, la primera escena del giganotosaurio, que están todos los seis... Con el coche volcado, dando vueltas, sí. Y ellos escondiéndose en el coche por detrás. Tampoco de vergüencita, porque claro, es que a ver, que ¿cuánta gente falta ahí por estar en plano, tío? Y el dinosaurio tonto perdido, o sea, de verdad. Es que de verdad.
Claro. Quizás
faltaban Tim y Alex. Los niños de la 1. Faltaban ellos dos. Y la hija de Malcolm.
La hija de Malcolm. Haciendo gimnasia, haciendo vueltas en el palo.
Cortándose de la barra.
¿Y sí, sí, sí? A mí me ha faltado que apareciera la hija pegándole patadas ahí. Pero bueno, yo soy universitaria, ¿no? Ya es adulta. ¿Sabes cuántos años tiene ya la...?
Está casada ya, tendrá 40
años. Está casada con hijos.
Claro, oye...
Estará divorciada también.
Igual se dedicó a la gimnasia y sigue sabiendo hacerlo del palo. Así que... Hubiera sido un momentazo ahí de... Pero nada, no. Vamos a comentar un poquito la escena de Malta, y es que sí, se lo llevan todos, están todos para allá, menos Owen y Claire, que van a Malta a investigar dónde se han llevado a Macy, y tenemos, quizás para mí, lo que yo esperaba de esta película, mejor o peor, puesto lo que yo esperaba, acción urbana, pero con dinosaurios, toda esa parte del mercado negro, con las luchas ilegales entre dinosaurios, los traficantes de dinosaurios, toda la movida que hay, que si con la piloto que también mueve de un sitio para otro, donde los dinosaurios están ya conviviendo para bien y para mal con los humanos, esta persecución donde han cogido el concepto del Indoraptor, de no, tú apuntas con un láser a no sé quién, lo marca por el olfato y ya va tras él, y esa persecución por las calles de Malta. Digo, es que esto es lo que yo esperaba ver. Esto es lo que a mí me flipaba. Esto es lo que yo quería de esta película. Y nada más que tengo esa pequeña escena.
Para mí es el mejor tramo de la película. Porque ahí se concentra... No solo ahí parece una set piece de acción que mezcla ahí James Bond, Octavio, de alguna manera. Misión Imposible con dinosaurios.
Jason Bourne. O sea, Jason Bourne, sí. Que luego Quantum of Solace adoptó a su terreno. Pero es que la escena esa que sale el ¿cómo se llama? Uy, no me acuerdo el nombre de los raptores estos. Uy, no me acuerdo. Luego lo busco. Pero bueno, el dinosaurio que sale saltando de una calle a otra y se mete por la ventana y la cámara detrás, dice, esto es Bourne puro. O sea, están ahí adaptando o llevando a su terreno todo el cine de acción contemporáneo al mundo jurásico. Y súper vibrante la escena. A mí, coincido con vosotros, que para mí es la mejor. Yo la estaba viendo y digo, ostras, qué bueno que es este tramo. Estaba disfrutando un montón.
Es que incluso ese momento...
Y además...
Sí, ese momento de persecución, donde pasan por la plaza hasta de Malta y hay de fondo, creo que era un carnosaurio o algo así, de fondo, empujando a los coches, y es un... Es que esto es flipante.
No, no, y comiéndose un tío en patinete.
Eso es lo mejor de la peli.
Es lo mejor.
Dice, ¿qué pasa? Eso se ve que alguien de la peli, el Colin o algo, tenía algo en contra de los patinadores. Y se le pega
no soporto a los tíos en patinete.
Y no lo ve ni venir el pobre.
Aplaudo esa decisión.
A ver, también el tío, pasar por patinete al lado de un carnosaurio, igual no es la mejor idea. Pero bueno, es que... Y que además aprovecha para presentarnos a la piloto, este personaje nuevo que ni me aprendí el nombre. Para mí es la piloto.
Igualmente, y además en este, perdona, además en este tramo de Malta, además apuntan un montonazo de ideas muy jugosas, muy interesantes, ¿no? Cuando entran los personajes esa especie de mercado negro, con peleas ilegales de dinosaurios, hay un montonazo de ideas por ahí sueltas que están muy bien, ¿no? Claro. Pero mira, yo solo las veo por aquí, ¿no? En este tramo de la película. Sí, y sigue con el personaje de la...
No, digo, respecto a las ideas de estar en mercado negro, a mí es lo que me da más penita, porque esto es lo que yo comentaba antes, esto es lo que yo quería ver. Hay mil ideas, ahí da un juego para muchísimas cosas. Y al final se queda en la escena de Malta. Ya está. Luego, ya es cuando aparece la piloto, que esta es una que digo que ni me ha aprendido el nombre, la chica de acción, ¿vale? Me funciona el personaje. Está bien, no destaca, pero bueno, es... En esta fiesta de homenaje a todo Jurassic World, metes un personaje nuevo para que también te viene la acción. Pues venga, vale, bien. Me parece correcto. Pero ya había muchos personajes. Como lo que has comentado tú, de la escena del gigantosaurio con el coche. Costan los 6 o los 7 ahí esquivando. Uno más, igual queda ridículo. Igual te puedes haber buscado otra excusa.
Se necesitaba alguien que supiera conducir un... pilotar un avión... para llevarle justo al punto importante, sí. ¿No?
Claro. Atrociraptor era el bicharraco este. Y luego el que sale con las plumas, ¿os acordáis que se mete por debajo de... que también es una escena que dice, pues bueno. Pero es el Piroraptor. Ese que sale ya con plumas.
Piroraptor.
Piro de fuego, vamos. Claro, piro de fuego, es decir... Me ha faltado que la pena ha lanzado un aliento atómico a la Godzilla de... ¡No, soy el Piroraptor!
Ya lo que les falta, ¿no? A estos dinosaurios, porque, madre mía, tengan unos saltos, una resistencia, vamos, increíble.
Claro. Que respecto a esto, ya has comentado, tanto el Piroraptor como el de las garras, que se supone que es herbívoro, pero parece una máquina de matar, tienen plumas. Pero
es que con un ojo gris que le han puesto ahí, como un demonio ahí y tal, que dices, traje el Godzilla de GMK, que dice, pero escucha, no sé, como desalmado, ¿sabes? O sea, dices, a ver, que el bicho impresiona por su fisonomía, pero que no deja de ser como el Triceratops o como un Parasaurolophus, pero bueno, yo qué sé.
No te fíes de los dinosaurios con plumas, ¿no? Oye, está bien, ¿no? Que hayan ¿sí? añadido a la fauna, ¿no? Que algunas especies de dinosaurios tengan plumas, ¿no? Como las teorías...
Estuve hablando un poquito con José Luis Sanz, el paleontólogo, y me dijo, los bichos están perfectos. O sea, desde un nivel de punto de vista paleontológico estaban, pues eso, ya de una forma fidedigna, ya no se habían quedado atrás ni llevamos el retraso ese y tal.
Además, lo explican también en la película, es decir, cuando llegan hasta reserva natural de Biosyn, está él investigando, hablando con todos, y está, aparece el Dr. Wu, que está en todos los lados... Está en Jurassic Park, en todas las demás, en Campamento Cretácico, en todas las tres de Jurassic World. El hombre ha encontrado
un final. La locura del multiverso, ¿no?
Sí, sí. El hombre ha encontrado un final en la ingeniería genética. Ha dicho, venga, dinosaurios.
Pero no sé por qué insisten tanto en este actor, bueno, en este personaje. Mira que es malo el pobre, ¿eh? Pero mira que insisten, ¿eh? Al final, cuando intentan sacarle una interpretación dramática, es que dices, no, tío, no. No puedes.
Y luego eso, que como... Pues otro de los cambios de registro, de cambio de personaje, como los que ha comentado Josan, que de repente, sí. O sea, era un tío desalmado que solo se movía por la pasta.
Y
aquí,
bueno.
Pues lo tienes un tío que quiere redimirse, que quiere solucionar la que ha liado después de 40 años. Puede ser, no te digo que no, pero que la peli, pues, y además con el pelo largo, con el cambio de look, que tampoco ayuda mucho, dices...
Está como más bohemio, ¿no? Sí. Está como más bohemio, ha reflexionado.
Igual es que ha pasado mucho tiempo con Ian Malcolm. Entonces,
los ojos. Sí.
Eso cambia a cualquiera.
Claro.
Entonces... Y que, bueno, ¿qué os pareció el villano, el Doxon este?
Ya. No sé. Entre que no acabe de entender muy bien sus motivos y que él intenta meterle como al personaje unos toques histriónicos, como de payasete, que me recordó un poquito al villano de la segunda, del Mundo Perdido Jurassic Park, ¿no? Con esos grititos, ¡ay! Es que... Pero, De verdad, ¿eh?
Yo tuve la duda de si estaba parodiando a algún magnate millonario real de la actualidad. Porque lo veía según mi comportamiento, y digo, es que esto no tiene sentido que se comporte así, que haga esta cosa, que de pronto es bueno, dulce, y de pronto pega, se le va, pega un gritito, se enfada, se quiere enfadar, quiere destruir cosas, pero no puede, y es un... Ni llega a ser intimidante, ni llega a ser autoritario, no llega a dar miedo, parece... Cuando quiere dar miedo parece patético, y luego cuando quiere ir de buen rollo parece algo, no sé, extraño. Como no estuviera imitando a algún magnate de la vida real, algún Elon Musk o alguna movida de estas.
Sí, Steve Jobs, un poco, sí. Yo me acuerdo de Steve Jobs, no sé, era un poco ese rollo de multimillonario superpoderoso, que lo tiene todo y que actúa como si fuera súper bueno, pero que en el fondo, por los motivos, pues son muy oscuros, pero claro, el personaje, por lo que habéis dicho, es tan histriónico, tan hilarante aquí, tan de chiste, que dices... Pues, a ver, que la saga de Jurassic Park, todos los villanos que ha tenido, por regla general, siempre ha sido un poco así, ¿eh? Lo de, por ejemplo, lo que has dicho tú, el de El Mundo Perdido, o el de Jurassic World, el mercenario este, que no me acuerdo que era el actor este de renombre, no me acuerdo quién lo interpretaba. Todos los personajes, los villanos, siempre han sido un poco caricaturescos y exagerados, ¿sabes? Para que no tuvieras ninguna duda de cuál era el malo, ¿no?
Claro.
Un poco, quizás pensando en el público infantil. Pero aquí es que tiene tan poca elegancia el personaje, tan poca eso que dices.
Además, hace una cosa que yo lo entiendo como guiño, que pero al final cuando todo sale mal, él tiene que huir, se va en esa especie de metro ahí para salir de la isla, va a coger cosas y coge el bote de espuma de afeitar de la primera película. Digo, ahí fue cuando yo caí, que hasta el momento, tonto yo, seguramente, no había caído de que, ¡ah, claro! Que Biosyn es la otra empresa rival de InGen que llevan mareando de fondo desde la primera película. Digo, ¡ah, vale! Digo, ya, no había caído hasta el momento, digo, vale, era un guiño nostálgico de la primera película, pero a mí me vale para unir, no había unido hasta el momento, digo, pues otra empresa.
Bueno, en principio, Dockson es el que le da ese bote a Denis Nedry en la primera peli. Es el que dice, está aquí Dockson, ¿lo ves? No le importa a nadie.
Dockson.
Claro, es ese personaje, lo que pasa es interpretado por otro actor. Volvemos a los cambios de registro. O sea, ahí en la primera de Jurassic Park era un tío que no parecía que fuese el dueño de la empresa, sino un tío que trabajaba para ellos y que se encargaba, pues eso, de ir haciendo pues, tráfico ilegal de cosas, ¿no? Consiguiendo cosas un poco oscuras, un mandado, por así decirlo. Así un tío callado, tal, no sé qué. Y aquí te lo pone que él realmente era el jefe. Bueno, aunque a lo mejor se ha convertido en el jefe de la empresa durante todos estos años. Pero ha cambiado de registro. Sí. Ya no es ese tío tal, ahora esa. Pues eso es lo que estamos diciendo. Un tío, ay, tal, no sé qué. Y dices, hostia, pero aquí qué pasa, tío. Y eso, dice, ¿te tienes que llevar de verdad el bote? Sí. ¿Por qué te tienes que llevar el bote?
Yo creo que es un poquito para hacer paralelismo con Jurassic Park 1 y que el malo de Biosyn acabe igual, porque acaba sí, sí. Igual. Es decir, el Dilophosaurus se cola dentro.
Y esa es otra. Es tan forzado que tengas que recurrir. O sea, el Dilophosaurus de repente se ha convertido en el dinosaurio justiciero. O sea, es el que acaba con los traicioneros. Hay un traicionero en el Dilophosaurus y dice, es ese, a por él. Y se encargan ahí de eliminarlo. O sea, que yo aplaudo los homenajes y aplaudo las referencias y todo lo que tú quieras. Digo, que me pones los mismos dinosaurios que han matado al traidor de la primera, son los que van a matar al traidor de la última. Hostia, tío, yo qué sé, no sé. Y algo aparte, aquí voy a ser un poco malo. Pero, tío, anda que no estaba guapo el animatrónico del Dilophosaurus de la primera, que hasta giraba el cuello para atrás.
Sí.
Y en esta están los dinosaurios erguidos ahí, hieráticos perdidos, los pobres de las marionetas, ahí escupen y ahora ya está. Dices, hostia, tío, digo...
Ay, yo te explico, no sé. Tavio, yo te explico. No han podido hacer la maqueta bien, aparte, porque había que hacer muchas más, porque tú has visto lo currada que estaba con el lujo de test que tenía el animatrónico de la langosta. Que ya, la cogen con la mano...
No sigas por ahí que me enervo todavía más.
Que esa escena cuando van Eli y Alan Grant a coger la de langosta, la cogen en la mano, eres el nido de langostas y te enfocan la cámara al primer plano para que vean, ¡mira la langosta cómo nos hemos currado!
Y encima, para salvarlo, ¿vale? Para meterlo en Jurassic, pues de alguna manera, que no es que es una langosta del Cretácico, amigo, menos mal. Claro. Entonces sí, si vivió con los dinosaurios, entonces sí que te puedo comprar la trama de la langosta.
Venga, va, no, tío, venga. No.
Sí. Pero bueno, amigos, si es que tenemos un montón de diseños. Es decir, ya con la justificación que dan eso de, no, es que en Biosyn ya utilizamos ADN de rana. Ahora no sé qué tecnochachara que se inventan para decir que completan el ADN de otra forma para que sean más fidedignos a su aspecto real. Y por eso tenemos los de las plumas. Digo, venga, vale. Pues así tenemos aspecto, más dinosaurios, más reales, con diseños diferentes y la justificación para tener en los nuevos. Pues venga, vale. Ahí tenemos ese espectáculo. Es decir, Dan Pasnas, quizás que están un poquito de episódicas, de Claire se ha encontrado con el de las garras, la del lago, que es espectacular. Luego tenemos la de la que van por el hielo con el pirosaurio, también queda espectacular. ¿La puedes quitar de la película y pasar y no pasa nada? Efectivamente, la puedes quitar y no pasa nada, pero la escena sí es espectacular. Pero bueno, a mí realmente lo que más, de esta parte, quizás lo que más me gustó, más me divirtió, porque yo creo que ahí se fliparon todos por completo, es cuando por fin se juntan los dos grupos, se juntan, tenemos a los 28 protagonistas, bueno, los 6, pues no sé ya...
Los 50.
Los 50, claro. Mientras está el giganotosaurio atacándoles. Y tenemos que ese momento del giganotosaurio que, a ver, que parece casi un poco Looney Tunes. Hay momentos que las agencias se llevan al exceso. Pero ese bocado que le va a pegar a Macy y arranca de cuajo la jaula. Ese Ian Mac lanzando una lanza de fuego a la boca para que el otro escupa fuego y haga su aliento de llamas. Ahí haga un lanzallamas. Ya. Y ya, momento flipa total. Que esto me casi me... Esto lo cuento, yo no sé cómo pasó el guión, con Owen Grady matando a puñaladas al giganotosaurio. Porque yo entro que apoya la cabeza dentro de la... donde están ellos dentro, se acerca porque va a coger a alguien y empieza a apuñalarlo por el lateral. Y es un ¡muere, muere, bicho! Y digo, sí, con un puñal.
Claro que sí. Es que, de verdad.
No sé.
Yo ahí ya estaba desconectando, yo ya estaba pensando en otra cosa, ¿eh? Ya en ese tramo de la peli ya está. A ver.
Mí, no, yo creo que cuando llegan a la reserva esta, de no sé dónde estaba, en las Dolomitas, ¿no? Decían, la reserva esta.
Sí.
Yo creo que ya muchos ya, cuando ves que las esperanzas que tenías de ver la peli ya se van a un sitio más reducido, tanto argumentalmente como geográficamente, dices, esto va a ser lo de siempre, porque al final... Bueno, creo que tú le ibas a decir cosas, no sé si me estoy adelantando, pero al final, pues eso, tienes el enésimo remake de Parque Jurásico, de los dinosaurios en un entorno con los humanos alrededor, y dices... No sé, y fíjate que a mí me hay tomas que me parecen muy sugerentes de la reserva esa, los amaneceres, los atardeceres, sí. Ambientes neblinosos, digo, ostras, esto podía haber, dado lugar a escenas muy chulas, así muy atmosféricas, pero se quedan como van... Te ponen una década, al final dices... No tiene ninguna cohesión la pesadilla esta jurásica que podría haber vivido en este ambiente.
A ver, que luego aparte a mí sí que tiene este acto final, cuando están todos juntos y se vuelven a separar, que digo, venga, vale. Pero porque tienen que cumplir las misiones, eso. No, vale, hay que rescatar a la hija de Blue, hay que desactivar la alarma, hay que hacer la alarma antiterodáctilos y hay que coger un helicóptero para...
Sí. Esa escena es otro refrito de cuando Ellie en la primera Jurassic Park baja a desconectar, a reiniciar el sistema. Sí, sí.
Sí. Eso totalmente es lo mismo. Pues digo, venga, vale, la escena me funciona. Es algo que he dicho, me funciona muy bien. Pero claro, es que de esta película, habiéndome hecho la set piece de Malta, habiéndome hecho la presentación al principio al aire libre con el Paso Lopus ahí, con Owen cazando, habiéndome hecho otras tantas cosas al principio con dinosaurios en ambientes urbanos, que la película acabe siendo el enésimo refrito de Jurassic Park, otra vez con la misma estructura, otra vez con la misma, incluso la batalla final, casi calcada de Jurassic World, solo que en esta vez es un giganotosaurio contra el T-Rex y el de los pinchos que pasaba por ahí, que incluso...
Y peor, que si dices, vale, la están copiando para hacerla mejor, pero dura la mitad, a ver, que eso no debería ser malo, pero todo súper cutre, o sea, súper cutre.
A mí el momento que está el T-Rex empuja el giganotosaurio encima de las uñas del tiranosaurio y el otro, ¡plac!, lo apuñala, lo mata. Se queda mirando y dice, ¿qué ha pasado? Que le pone en cara de, ¿qué ha pasado? Si yo no pintaba nada aquí, yo no me quería pelear. Es un... No sé, es que da antiépico. No me
sí, es que venimos de tantas secuencias, una tras otra, de diferentes secuencias de acción con dinosaurios, que ya este clímax es que viene falto de fuerza, ¿no? Tiene muy poca fuerza. Y al final, bueno, pues ya está otra vez la batallita final del T-Rex con el que toque, ¿no? Entonces te queda ahí como falto de fuerza, ¿no? Al final.
Sí.
Sí, que mira, que han querido hacer también, pienso yo, un que sí que no, o sea, que no pero que sí, en el sentido de que, ostras, no puede ser que cometan el mismo error, que eso para los fans de la saga fue muy sangrante, ¿no? De que el villano de esta peli se carga al tiranosaurio, como ocurrió en Parque Jurásico 3, ¿no? Que el espinosaurio se carga al tiranosaurio. No puede ser que el giganotosaurio se carga al tiranosaurio, ¿no? Entonces, lo mata, pero no lo mata. Yo dije, vale, va a regresar. Hay un momento que el giganotosaurio vence momentáneamente, aunque parece en un primer momento que es definitivo. Pero digo, no tiene ninguna herida mortal. Y claro, luego revive así, porque sí, el tiranosaurio, el momento ahí de la pupila y tal. Pero digo, ostras, entiendo lo que querías hacer aquí para que la gente se pensase un poco esto de qué tal. Digo, pero es que... Le veo ahí falta de... no sé. Claro. Incluso el momento ese súper chulo que pasa el tiranosaurio por el círculo para formar el logo de Jurassic Park. La idea es visual. Sí. Digo, a ver, la idea está guay. Digo, pero... es que no termina esto de funcionar. No lo sé.
Es una pena, porque yo la película la he disfrutado, me la he pasado bien, me parece la más floja de la saga. Si de las 6 películas, yo la pondría la más flojita, gustándome mucho, porque tiene muchas imágenes muy potentes y muchos aciertos visuales y de escenas, pero en el global no me funciona tanto, no me funciona. Y es un qué pena, qué oportunidad fallida, porque tiene muchas ideas muy potentes, pero no.
Sí, y al final... cuando va Gran y Eli a no sé dónde, no me acuerdo dónde van, creo que van a testificar en contra de Biosyn, no me acuerdo lo que iban a hacer, que están ahí usándose el traje, preparándose, y ve Gran ahí el dinosaurio y dice, es que nunca me acostumbro, y dices, coño, y dices que lo que me habías prometido que íbamos a solucionar, o por lo menos concluir de alguna manera, que es el mundo jurásico este, el Dominion, me lo has dejado igual, o sea, no... Me has intercalado aquí una trama de las langostas para rellenarme la película, pero lo que a mí me interesaba ver era cómo el ser humano resolvía esta situación. No la resuelve, o sea, sí que la resuelve en el sentido de que, bueno, pues aquí están, tenemos que convivir con ellos, pero no hay un... No recuerdo, a ver, corregime si me equivoco, no hay un momento que uno de los personajes ni la película de alguna manera se tire un par de minutos o cinco para decirte, bueno, pues ya que están aquí, tendremos que adaptarnos mejor o peor y tal, es el nuevo comienzo para el ser humano. Yo qué sé, no hay nada de eso, no parece que sea el espíritu de la película.
Bueno, la voz en off, final que va diciendo, tenemos que coexistir, ¿no? Entre las especies para sobrevivir como especie.
Sí que es verdad, pero no sé, lo veo tan... Yo ya no estaba prestando ni atención, puede ser.
Y ese final de Blue reencontrándose con su cría, ¿no? Que ya casi falta que le tire un besito a Owen.
A mí eso me gusta. Es decir, a fin de cuentas, la reacción de Blue y Owen la llevan contando 3 películas. Es decir, vimos en la primera, vimos la segunda...
Esta domesticación del velociraptor, yo es que nunca le... Nunca le he visto la punta.
Ha sido esta evolución extraña del velociraptor de en la primera, estos raptores súper inteligentes de cazadores en poco cazadores que te van a aniquilar, son malvados hasta la médula. La segunda, no sé cuándo salieron. Así que salieron cazando un poquito. Bueno, la segunda, el mismo rollo de la primera. Luego llegó Sipar 3. Este moicano emplumado que llevaban, hablando entre ellos. Que ya de pronto podían hablar. Y, ¡ole, qué tal! ¡Buenos días! Oye, que me han encerrado por aquí. Voy a rescatarme. Oh, por supuesto. Ya...
Bueno, si lo hizo Godzilla antes, también.
Claro. A mí manteniendo diálogos. Y luego, no. Jurassic World. No, lo que ya no hablan entre ellos. No son tan listos. Son como perros de caza. Amuestrados. Y es... Si no lo compras, sufres mucho. Si yo en este caso, vale, prefiero comprarlo porque la escena de Owen con la moto arropado del velociraptor me flipa. Te digo, venga, vale, lo voy a comprar. Y una vez lo compras, pues queda muy bien. Te cuento una historia de evolución de esta relación entre un animal salvaje y su adiestrador, su amo. Esa relación de amistad me gusta mucho. Incluso aquí vemos ese paso más de cómo incluso la propia Blue le confía la vida de su hija. Dice, vale, vas a rescatarla, confío en ti. Y me gusta, es decir, me parece una buena relación mejor que otras cosas que hemos visto en la película. Pero está tan de fondo, es una subtrama, que a fin de cuentas, para la película, aporta tan poco... Y podría aportar tanto, pero...
Es que es eso, había no hay unas tramas que concluyen de alguna manera, lo de la relación con Blue y todo esto, y Maisie, que está bien, lo como habéis comentado, todo el arco argumental, pero que yo creo que eso debería haber sido el eje principal de la aventura y dedicarle mucho más tiempo, y no una subtrama, porque al final es que es una subtrama para concluir. No sé, a mí lo de los velociraptores no me disguste, me parece que está guay, o sea, el tema de amaestrarlo de alguna manera, y sobre todo la primera de Jurassic World. Porque claro, sí que es verdad que los maneja de alguna manera, los guía, pero la peli te deja claro que en el momento que te despistes un poco, en este caso, cuando el Indominus se convierte en el macho alfa y tal, enseguida se te pueden girar en contra, ¿no? Y se convierten de nuevo en esa amenaza mortal, ¿no? Ahí sí que estaba, no sé, yo lo vi bien hilado, sí, sí, el tema este del amaestramiento, pero con cuidado, que no dejan de ser velociraptores. Sí que lo vi bien. Y aquí me gustó la idea también, aunque creo que no está del todo, volvemos a lo mismo, bien desarrollada, de que Grant, que es el que siempre ha tenido esa fascinación por los velociraptores durante todas las veces que lo hemos visto en las pelis, en la 1 y en la 3, y aquí, está súper guay que al final converja con Owen e intente, y lo consiga, amastrar, eso se me está dejando todo la cámara, eso, poner la mano ahí, tal el rollo, y captar la atención de
el poder de la mano, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué poder tiene la mano aquí en esta película, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con el movimiento de una mano ya domina, ¿eh? La...
Se están transmitiendo el ki ahí, es un rollo de Dragon Ball de batería atrás.
Y está guay. Bueno, creo que también había una escena que se ponen a hablar, creo, ¿no? Grant y Owen sobre los velociraptores, pero están como de fondo.
Sí, están como de lástima. Fondo.
Se ponen ahí a hablar y los personajes se ponen a hablar, creo, de langostas. Y no sé, dices, coño, esto es una de las cosas que molaría y está guay que la peli lo resuelva ligeramente, pero molaría que le dedicase más tiempo.
Hombre,
es el viaje, el fin de viaje de su claro, vida profesional, por así decirlo.
Claro, él se queda fascinado, ¿no? Tú eres capaz de amaestrar a un raptor, ¿no? Se queda como fascinado. Y es verdad que hay un momento muy chulo, ¿no? Con el doctor Grant que se queda ahí como... ¡Ostras! Estoy consiguiendo...
Enséñame a hacerlo, ¿no? O sea, sí, eso está muy guay, pero le falta un, no sé, un puntico más para que digan, Dios, qué guapo,
claro,
tío, qué guapo.
Es que la película quiere contar tantas cosas, te mete tantas subtramas que al final lo que de verdad nosotros queríamos ver se queda tan de fondo, porque también el encuentro de la primera vez entre los protagonistas antiguos con los modernos daría mucho juego, daría para, de verdad... un momento de pausa y dame diálogo. Los quiero ver hablando. Quiero ver a Ellie con Claire. Quiero ver a Owen con Alan. Y quiero ver a Ian Malcolm de fondo haciendo cosas a su bola. Investigando, contando teoría de caos a alguien. Pero como tienen tanta prisa por contar cosas, no hay pausa. Sí, sí. No hay pausa en ningún momento. Y esas cosas no las perdemos. Las vemos ahí de fondo, las vemos en secuencias. Y es...
Insisto, es muy fácil criticar desde aquí, ¿no? Pero... por ejemplo, el cambio de Claire, podría haber sido un momento perfecto para admitirle a Ellie, por ejemplo, ¿no? Que siempre ha tenido una línea protectora de la fauna y flora, ¿no? Es prehistórica. Pues decidirle o admitirle por qué hizo el cambio ese. Y dice, podía haber dicho, tú eras la que llevó adelante a Jurassic World, esa ejecutiva sin escrúpulos que clonó y hibridó dinosaurios. Pues ahí tiene un momento para darle una respuesta de Claire. Pues sí, eso fue al principio, hasta que me di cuenta, yo qué sé, que le contara ahí un poco el rollo, que dice, ostras, pues ya está, ya te creo como personaje el arco este que has hecho, pero los momentos interesantes, como digo, para mí ocurren de segundo plano, porque no es lo interesante. Esto es otro de las cosas que sufren de esa decisión de enfocar la trama en un núcleo que dices que para mí no es interesante, pero bueno.
Pues nada, con esto no sé si podemos ir cortando, no sé si queréis comentar algo más, si queréis soltar alguna cosa más, es el momento, no sé si Adrián quiere decir algo más.
Bueno, como conclusión, a mí la película me ha parecido distraída, ¿no? En general, a pesar de todos los fallos que tiene la película, bueno, la considero bastante justilla, pero bueno, distraída porque salen dinosaurios y eso ya es algo a tener en cuenta. Pero sí que es verdad que hay un montonazo de caminos que podría haber tomado la película y no los toma. Recurre a otras ideas que no interesan demasiado. Hay una concadenación de cosas que no fluyen de forma natural, ¿no? Te vas perdiendo, al final vas perdiendo interés, vas perdiendo fuelle. Pero sí que, bueno, pues tiene sus momentillos a nivel visual potentes, ¿no? Ese inicio de la primera escena de Maisie con el brontosaurio o la escena de Malta muy potente, la escena de... esta que... la de la cueva con estos
dinosaurios. ¿No?
Exacto, tiene un tono de terror que está muy chulo, que está bien. Hay momentos ahí bastante potentes, pero que en general es que están aplastados por el conjunto de la película. Entonces, bueno, ahí está. Jurassic World Dominion.
Octavio, si quieres concluir.
Sí, yo un poco igual. Es una película entretenida, no te vas a aburrir. Si es una película de acción sin parar, non-stop, por así decirlo, aunque tiene un principio de media horita, así 40 minutos, que es un poco más sosegado, que no te vas a aburrir, pero como esa conclusión que nos prometían súper cerrada y que todo conducía a esto y que iba a ser algo súper épico y súper sólido y tal, pues para mí deja bastante que desear. Y la sensación es de, pues eso, de poco entusiasmo. Pero como digo, yo la recomiendo porque es bastante entretenida, eso sí.
Pues nada, con esto cerramos la película. La hemos saltado mil fallos, pero que lo importante es muy entretenida. No te vas a aburrir viéndola. Tiene cosas muy buenas, pero no funciona tanto, no funciona en el global. Pasamos a los comentarios, que tenemos poquitos. Sí. Tenemos poquitos. De hecho, el último programa de iVoox no tuvimos ninguno, pero como hemos ido subiendo los programas antiguos a YouTube, que aún faltaban varios por YouTube, he subido varios. Entonces nos deja comentarios en, ojo, el programa dedicado que dedicamos a Pulgasari y The Host.
Anda.
Que nos han dejado, pues, dos. Venga, Adrián, ¿lo tienes por ahí? Los comentarios.
Pues mira, sí.
Pues mira, venga, lee el primero, este de El César.
El César, ¿eh? No es cualquier César, es El César.
No es cualquier César.
¡El César!
Me encantan sus programas, pero deberían crear una cuenta, así sea en Mega, donde estén las películas en español. Muchas pelis ni conozco. Pero Mega, ¿sigue existiendo Mega?
Mega creo que sí, sigue existiendo, sí. Pero... ¿Sí? Y sigue siendo igual de legal,
bueno,
que
es
siempre.
Un mensaje, y que nos perdone el César, pero es un mensaje poco sutil para decir, no me cuentes sus opiniones y mándeme las pelis gratis. Pero bueno, lo siento.
Oye, César. Pero esto es... No ha tenido la cara para dejarnos el mensaje, que está bien. Otros no lo han hecho, pero respecto a las películas, obviamente no las vamos a subir a ningún lado porque es ilegal. Ya...
Pero es un tío muy atrevido. A César lo que es de César.
¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío?
Pero vamos, tú busca Pulgasari, tú busca bien, que está por ahí. Y de Host, tú vete al... Al videoclub. ¿Sigue habiendo videoclubs abiertos en España?
Alguno queda, sí.
Alguno queda. Pues tú busca el videoclub y pregunta por The Host. O vete a algún centro de esto de segunda mano, que ahí seguro que la tienen. Pues, mucha gente la acaba devolviendo. Pero vamos, que por ahí está. No son la de The Host no es complicada de encontrar. La de Pulgasari, no. Sí. Y la mayoría de las que tratamos también son complicadas de encontrar. Algunas no están editadas ni en Japón, como el caso de Half Human. Pero hay...
Bueno, hay que ser arqueólogo en la vida.
Sí.
Hay que ser investigador.
Hay que ser un poco Alan Grant. Y saber por ahí estar excavando y barriendo el polvo para encontrar los huesos. Lo bueno.
Lo bueno.
Y damos otro comentario que nos... Te dejo a ti la labor de pronunciar su nombre. Adrián.
¿A mí?
Sí.
Vaya. Iba a deciros, os doy 10 euros a quien logre pronunciarlo bien. Venga, va, vamos allá. Ahegaonoise 222 dice, los sigo en Twitter y vaya que si tienen excelente contenido. Saludos desde México.
Mira. Pues bien, ahí tenemos muy bien, amigo Aeganozoide. Pues mira,
Aeganozoide, sí. Me gusta más.
Aeganozoide, boom.
Es que además, 222, se ve que tiene que haber un montón de aeganozoides. Voy a mirarlo, a ver. Tiene que haber 221 primero, o sea que...
Sí.
Pues tiene su canal de YouTube, tipo.
Claro, pues mira, ahí tenemos... Que muchas gracias por el comentario, muchas gracias por seguirnos en Twitter, que nos puedes seguir en @mosteriano, los demás oyentes que también nos sigan en Twitter. Y muchas gracias por el excelente contenido, que ahí estamos hablando de estas películas que tantos buenos momentos nos dan. Vale, sí, pues con esto ya cortamos, es decir, nueva película, pues ya lo averiguaréis para el próximo programa, es decir, ya sorpresa, ya decidiremos cuando la tengamos, porque ya nos ha pasado, ya no quiero pensar que llevamos dos programas diciendo, próxima película, The Last Dinosaur, de no sé qué, no, hacemos otra. Siguiente película.
Ya tenemos que hacerla, The Last Dinosaur.
Sí. Que toque esa, sí, hombre. Sí.
Claro, a ver si...
Yo esa no la he visto, ¿eh?
Claro, a ver si esta vez, ¿no? Sin anunciarla, la hacemos para el siguiente. O igual hacemos otra. ¿Qué tocará? Ah. Mira, dejadnos comentarios en iVoox, dejadnos comentarios qué película queréis que hagamos, y si no hemos grabado y la podemos encontrar, lo tendremos en cuenta.
Si no, hay que mantener en vilo a la audiencia.
Claro. Pero bueno, ya con esto ya nos despedimos. Antes de que lleguen los nuevos monstruos, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Octavio, gracias por tu sapiencia y vuelve a la biblioteca.
Ha sido un placer y me lo he pasado bomba. Muchas gracias.
Bueno, Adrián, vuelve a tu videoclub, a tu paraíso oriental o a donde tengas que volver.
Sí, sí. Nada, yo muchas gracias por esta oportunidad. Ya me llamaréis. Como te dicen las entrevistas de trabajo, ya te llamaremos, ¿no?
Sí, ¿eh?
Nada, que lo he pasado genial y hasta la próxima.
En principio de una nueva era.
Sí, sí.
Adrián Roldán Dominion.
Paradiso Dominion.
Paradiso. Ahora, y ya yo me despido ya. Nos oímos el mes que viene. En realidad nos oiremos si estáis por el iVoox en 15 días con un especial. Que si alguien está ahora mismo en directo en iVoox, en Twitch, que no se vaya, que veo que no hay nadie, pero bueno, si alguien se pasa, con un especial que está por aquí los tres hablando del mejor cine de dinosaurios, así que va a estar bonito. Así que ya nos despedimos, nos seguimos el mes que viene y recordad, donde hay kaiju, hay alegría.
Hay alegría.